La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Hola, soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
Historias forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
La Comisión de la Verdad de Ecuador había decidido exhumar la tumba de Arturo Jarrín, líder del grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, que actuó en la década de los 80 principalmente contra el gobierno del presidente ultraconservador León Febres. El momento era propicio, ya que el gobierno del izquierdista Rafael Correa favorecía la investigación de su muerte y de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas pasadas. Jarrín, quien entonces tenía 29 años, había sido detenido en Panamá y los servicios secretos del dictador Manuel Noriega se habían encargado de devolverlo a Ecuador en un vuelo militar entre Gallos y Medianoche. Lo extraño de todo es que, considerando que la detención y la deportación habían ocurrido clandestinamente, nadie podía entender cómo el líder había muerto a tiros el 26 de octubre de 1986 en un barrio de Quito, poco después de su traslado desde Panamá. Esa fue la investigación que hizo el antropólogo forense José Pablo Baraíbar para la Fiscalía General de Ecuador en el año 2012. Capítulo 4. La muerte a diario. Exhumación del líder de Alfaro Vive Carajo en Ecuador. La tumba de Arturo Jarrín, quien fue dirigente de Alfaro Vive Carajo, que realizó varios actos de guerrilla urbana, se encontraba en uno de los cementerios principales de Quito. Estaba sobre una ladera ondulante de pabellones bien cuidados. Allí las tumbas, todas bajo tierra, se apiñaban unas a otras y se distinguían por monumentos y decoraciones diversas y a veces coloridas.
La tumba de Jarrín tenía una inscripción en mármol y estaba cubierta por una pesada losa, también de mármol, que protegía la cámara de concreto a un par de metros bajo tierra. Al fondo reposaba el catafalco. Le dije al representante de la Fiscalía Ecuatoriana, que coordinaba la operación, que la exhumación era simple. Lo complicado era el espacio para colocar el cajón una vez extraído la cámara y, sobre todo, la gente. El representante de la Fiscalía, flaco, con barba y cola de caballo, me miraba atentamente mientras le explicaba que íbamos a tener curiosos alrededor, por lo que sería bueno establecer de antemano un espacio para que satisfagan su curiosidad sin perturbar el trabajo.
El equipo de forenses y fiscales designaron una de las pocas áreas libres para que los asistentes sigan el proceso. José Pablo le indicó al representante de la Fiscalía que deje a los sepultureros que remuevan la losa y que, dependiendo del estado del cajón, este se sacara completo o se vaciara al interior de la tumba. El haber llegado al cementerio un día antes permitía a José Pablo y a su equipo planificar con tranquilidad el proceso, ya que se esperaban varios simpatizantes durante la exhumación. También irían otros miembros del gobierno, porque en la época uno de los hermanos de Jarrín era ministro de Estado. Las autoridades ecuatorianas habían indicado que la seguridad periférica estaría a cargo de los muchachos del GIR, es decir, el Grupo de Investigación y Rescate, con el apoyo de la Policía Científica.
Ese día, una multitud que repetía lemas alusivos al Faro Vive Carajo llegó al lugar de la exhumación. Ahí estaban, entre otros, los familiares directos del líder, simpatizantes y militantes de la época. Todos llevaban pañoletas rojas y gritaban las arengas a todo pulmón.
La cantidad de periodistas y fotorreporteros no era poca, considerando las implicaciones de la investigación. Un gobierno democrático investigaba por primera vez la muerte, al parecer extrajudicial, de un líder guerrillero.
El sol no daba tregua y bajo el cielo límpido estábamos en estado de precombustión. La administración del cementerio tuvo a bien poner un pequeño toldo azul bajo la tumba para que pudiésemos trabajar con algo de sombra. Creo que el más interesado en la sombra era yo, porque considerando la fotofobia, el cielo serrano y su luminosidad eran mis principales enemigos. Señores, dije dirigiéndome a los miembros de la Policía Científica, dejemos a los sepultureros hacer su trabajo. Para mí lo más importante es ver cómo es el cuerpo, así que cuando saquen la losa, destapamos el cajón y ahí decidimos si sacamos los restos directamente o si sacamos el ataúd. Muy bien, doctor, no hay problema, me dijeron. La luz me cegaba tanto como los clics de las cámaras y las arengas. Andaba un poco estresado y solo quería, bajo tanto escrutinio público, que todo ocurriera sin contratiempo.
Los sepultureros, vestidos con el uniforme gris del cementerio, quitaron con la mayor naturalidad las ofrendas florales que habían sido puestas la noche anterior y procedieron a remover la losa. A cada paso que daban, sonaban los clics de las cámaras y uno que otro fotógrafo curioso trataba de acercarse un poco más y era retirado por algún miembro de la seguridad. Cuando los sepultureros retiraron la losa, dejaron ver un agujero cuadrangular y profundo, y al fondo se divisaba el ataúd. Los sepultureros trajeron un par de sogas y bajaron hasta el fondo de la fosa para colocarlas por debajo del catafalco y alarlos hasta la superficie.
Señores, les dije agachado con la cabeza dentro de la fosa, ¿podrían destapar el ataúd? Quisiera darle un vistazo antes de traerlo a la superficie para asegurarme de que la madera no esté podrida. ¿Cómo no, joven? Bajé como mejor pude sobre el ataúd abierto sin pararme sobre él. Y en efecto la madera estaba podrida y no resistiría llevarlo hacia la superficie.
José Pablo salió a duras penas y le explicó a la policía científica que lo mejor sería levantar el cuerpo, que había sido reducido a huesos muy frágiles, y colocarlos en unas bolsas para cadáver para llevarlo a la oficina que fungiría como laboratorio. Pero en ese momento, otro grupo de los mismos miembros de la policía científica tomaron control de la situación e instruyeron a los sepultureros a alar el cajón.
Les dije lo más bajo que no era una buena idea porque la madera estaba podrida y se iba a deshacer el ataúd. Pero estos hicieron oídos sordos y continuaron su labor. Oiga, se va a romper, subió un par de decibelios. El cajón está podrido, se va a romper. Los sepultureros seguían jalando las cuerdas, siguiendo las instrucciones de la policía, que posiblemente en un ataque de protagonismo había decidido hacerse cargo de la situación. ¡Carajo, se va a romper! Nada, seguían alando.
el ataúd andaba ya cerca a la boca de la fosa. Un poco a la derecha ahora, instruía el autoproclamado coordinador de la operación. Las fotografías. ¡Alfaro vive, carajo! ¡Más fuerte! Un poco más a la derecha.
Mientras el ataúd, suspendido por las cuerdas, se desplazaba al lado de la fosa, medio metro por encima de la superficie, sucedió lo que tenía que suceder. Se desfondó y todo su contenido, los huesos a los cuales había sido reducido el líder, terminaron desparramados por todos los lugares inimaginables.
Me tiré al suelo fuera del toldo que me diese sombra y, por supuesto, mi problema de visión no me permitía distinguir huesos marrones de tallos marrones y césped marrón. Los presentes no se preguntaron dos veces si debían hacerlo o no, pero estaban en cuatro patas recuperando cuanto hueso pudiesen encontrar para colocarlos en las bolsas plásticas que había preparado. ¿Han recuperado todo?, nos preguntaba alguien de la familia. ¡Qué barbaridad!, se escuchaba por otro lado. ¡Todo el mundo se va a enterar!, decía alguien. ¡Alfaro vive, carajo! Se me caía la cara de vergüenza y hubiese preferido saltar directamente a la tumba vacía y quedarme ahí hasta que la multitud se calmase.
Una vez que se apaciguó la situación, los restos fueron subidos a una ambulancia y bajo escolta policial se dirigieron al local en Quito, donde se realizaría el examen de los restos. Los agentes de la GIR custodiaban todas las entradas y salidas del viejo edificio, que contaba con un espacio amplio con una mesa grande para poder examinar al líder guerrillero. José Pablo le pidió a la fiscalía que le permitiera estar lo más solo posible para evitar complicaciones. Sin embargo, accedió a que la familia visitara los restos del líder guerrillero. Ellos querían que se les comunique las conclusiones de la investigación. Asimismo, José Pablo pidió que un fotógrafo estuviese a disposición para registrar el proceso. La oficina en la que estaba José Pablo tenía un par de mesas que, al juntarlas y forrarlas con plástico, creaban una gran superficie de trabajo. El antropólogo forense tenía a su disposición un par de brochas de pintar, unos pinceles, una lupa, un par de palitos afilados como para pinchos y, más allá, un lavadero. Ese era el espacio en el que se analizaban con cuidado los restos del guerrillero.
Ya en el laboratorio noté que al desfondarse el ataúd, los huesos, deteriorados por los años de entierro y la humedad, estaban en un estado aún peor. Algunos estaban rotos, otros aplastados. También había alguna que otra piedra confundida con hueso, incluida por los policías al tratar de remediar la catástrofe. El cadáver se había descompuesto en el ataúd y sus sobrias vestimentas. Descubriría después que habían sido colocadas por unos hermanos, luego de lavar el cuerpo. Estaban aún intactas. Puse a un lado su pantalón oscuro, una camisa que pudo ser blanca. Saqué los brazos de la camisa, las manos habían caído y desperdigado. Deshice el botón de la cintura del pantalón, abrí la bragueta y delicadamente saqué lo que quedaba de la pelvis y las piernas, los pies, el cuello.
José Pablo empezó lenta y delicadamente a separar los fragmentos de hueso de la tierra, a limpiarlos con las brochas y pinceles, los huesos por un lado y los pequeños montículos de tierra por otro. La ropa la dejó amontonada en uno de los lados de la mesa.
El cráneo, bastante destruido por las condiciones del entierro, había sufrido las consecuencias de caída y reconstruirlo fue casi imposible. Con cuidado logré pegar algunas partes de la bóveda y la cara y luego la mandíbula, que estaba también en pedazos. Los dientes estaban desparramados por todas partes, pero la minuciosidad de la búsqueda, posescándalo, del ataúd desfondado delante de toda la prensa, nos permitió recuperarlos en su totalidad. Las piernas y los brazos, o lo que quedaban de ellos, parecían ramas secas y ahuecadas, y los pequeños huesos de las manos y los pies estaban en un estado francamente calamitoso.
Al terminar de limpiar, José Pablo colocó los huesos en posición anatómica. Era una semblanza del ser humano que tenía delante de él. El sacro, o lo que quedaba de él, le llamó la atención. Se apreciaba nítidamente un agujero cerca al promontorio que no correspondía a los agujeros sacros, estructuras anatómicas normales en cualquier ser humano. El diámetro era algo menor que 1 centímetro y comunicaba las 2 caras del hueso. Un agujero pequeño por delante y uno más grande por detrás, este último con un cierto descascarado como si hubiese sido esculpido con cincel.
Un agujero de bala, me dije, mientras el fotógrafo que me seguía como mi sombra tomaba algunas fotos bajo mi dirección. Tomé algunas notas en mi cuaderno, medí el agujero y lo dibujé desde ambos lados como para no confiar solo en mi memoria. Al lado mío tenía el reporte de autopsia del líder guerrillero hecho luego del examen sumario que le hicieran en la morgue. El reporte no decía mucho, o más bien casi nada, y claramente no hablaba de ninguna lesión por arma de fuego en esa zona. El estado de conservación de los huesos no ayudaba mucho, y la ropa, sabíamos, había sido solo colocada después de concluida la autopsia. Empecé a hacer el inventario de los dientes y al colocarlos en sus alveolos, de alguna manera una calavera sin dientes evoca una cara triste, sin sonrisa. Al colocar cada uno de ellos en su lugar, me di cuenta que los dientes del frente y de arriba, los dientes de conejo, estaban rotos. No se trataba de una fractura reciente, como producto de la escandalosa caída, sino más bien algo que parecía haber ocurrido antes, cuando la persona estaba viva.
José Pablo repitió el proceso de las fotos y los dibujos, pero si bien la lupa le ayudaba a observar más claramente la superficie de la fractura, su acuidad visual no le permitía observar los detalles que esa superficie ocultaba.
Mientras esperaba que la fiscalía me trajese un microscopio, me centraba en ese par de dientes rotos que encerraban un misterio. Esa calavera sonriente quería decirme algo. Se oyó un murmullo de voces fuera de la oficina y uno de los agentes del GIR abrió la puerta y me anunció que una representación de la familia del líder guerrillero había llegado. Les pedí que por favor los dejara pasar. En realidad era un decir porque uno de los hermanos era ministro de Estado y no requería mi permiso para ingresar. Me saludaron cariñosamente, ya que nos habíamos intercambiado miradas de espanto en el cementerio cuando se desfondó el ataúd. Tras hablar de la recuperación de los restos tras ese accidente, les informé de mi nuevo hallazgo, un agujero de bala que no estaba documentada la autopsia.
Los familiares del occiso se quedaron boquiabiertos con el descubrimiento y José Pablo les explicó que al observar la trayectoria y la documentación de la escena que había producido la policía en su momento, esta no guardaba coherencia con la narrativa oficial. El disparo debió ocurrir cuando el líder guerrillero estaba en el suelo. Los familiares se miraron con asombro mientras les decía que además había algo raro con los dientes.
Cogí delicadamente el pedazo de maxilar con sus dientes rotos incrustados y se los mostré. Deduje que no sabían qué estaban mirando, aunque trataban de hallar algún sentido en lo que les mostraba. ¿Ven ese diente? Le falta un pedazo. ¿Y este otro? Pues también. Si los colocamos como si hubiesen visto al abrir la boca, ambos dientes comparten una superficie fractura. ¿Ven que le falta un pedazo a ambos dientes? Pues esto quiere decir que la misma fuerza los rompió simultáneamente. Fue un golpe seco, con algo duro. Uno de los familiares preguntó cuál era la relación entre el disparo y los dientes rotos, a lo que respondí que los dientes rotos podrían corresponder a un momento anterior al disparo. Si el líder guerrillero murió en un enfrentamiento, como dice la versión oficial, no entiendo en qué momento estos dientes se rompieron.
El hermano mayor, que se había ocupado de lavar el cuerpo del líder guerrillero a pedido de su madre, entonces había llegado a la morgue con sus ropas limpias, con una esponja y una cubeta de agua, y limpió el cuerpo lo mejor que pudo. Recorrió sus heridas, memorizó cada una de ellas y, como quien reacciona ante el poder de los hechos, aunque estos fuesen vistos en una época previa, colores, formas a las que él no pudo dar nombre.
El hermano que lavó el cuerpo me dijo que entonces notó que tenía el pene cortado. Él, casi en trance, explicó lo que tenía finalmente sentido. Imagen y palabra podían finalmente reconciliarse. Que el cadáver tenía cortes en el pene, aunque al lavar el cuerpo no pudo entender lo que veía. Era como una salchicha con cortes finos a lo largo, dijo. Se hizo un silencio denso, con textura propia. Nos miramos, me miraron, los miré fijamente, mientras escogía mis palabras. Tortura. En ese contexto se pueden colocar los dientes rotos. Nada de lo anterior encaja en un enfrentamiento.
Ese momento intenso fue quebrado por la irrupción de uno de los asistentes del fiscal, que traía el microscopio de disección que permitía colocar los dientes sobre la platina y acomodar los objetivos hasta que pudiese ver la superficie de las fracturas. También trajo una luz rasante que había pedido José Pablo para poder contrastar las superficies en cuestión, así como la posibilidad de tomar fotografías directamente.
Desde que había recuperado la vista, nunca me había visto la necesidad de colocar los ojos en los oculares de un microscopio. En ese momento me di cuenta que mis ojos, acostumbrados a partir de su resurrección a ver de cerca o de lejos, no lograban ver nada en particular, sino todo en general. Jugaba a enfocar, pero quienes no querían ver eran mis propios ojos. Conclusión, tenía todo el equipo a mano, pero no la capacidad de hacer nada con él. Salí de la oficina y busqué a la persona que me había recibido. Muchas gracias, le dije. Todo perfecto. Ya tengo lo que necesito. Le agradezco mucho. Me fui con los dientes en su pequeña bolsa y le pedí al asistente del fiscal que me consiga una pantalla para ampliar la superficie de fractura de los dientes.
José Pablo y el asistente del fiscal se trasladaron hasta el otro extremo del edificio de la policía científica, en donde les prestarían un videoespectro comparador o VEC. El encargado del aparato acariciaba la máquina como si fuese un perro fiel.
Saqué mi pequeña bolsa con los dientes y los coloqué dentro del aparato que más bien parece una campana de gases. Al lado de la máquina, el amigo del asistente operaba los controles y proponía luces de diversa intensidad y ángulos distintos. Mientras yo observaba el efecto de todo ello en la pantalla, la superficie de fractura de los dientes se veía magnificada a una potencia a la que mis ojos no requerían acostumbrarse o decidir si se trataba de lejos, de cerca o ambos. Una vez que decidimos cuál haz de luz ponía en evidencia los elementos que nos interesaban, tomábamos las fotos solo pulsando un botón. El proceso duró escasamente una hora y salimos de ahí contentos y con las fotos en versión digital dentro de una pequeña llave USB.
Con ese proceso, José Pablo comprobó que los dientes se habían roto como consecuencia de un golpe, un impacto sobre los dientes con algo duro. Y es que cuando se investiga a profundidad, los restos siempre dicen algo.
Tortura. La palabra aún resonaba en la pieza donde nos encontrábamos, y sin decirlo, habíamos llegado a la conclusión que la teoría del enfrentamiento se iba desmoronando como un castillo de naipes. Según el reporte de autopsia, el líder guerrillero habría recibido un disparo a través de la boca, y por ello se rompieron estos dientes, expliqué, mientras señalaba el boquete formado por los premolares de arriba y abajo, que habían dejado pasar el proyectil en detrimento de su integridad. Pero la fractura de esos dos otros dientes se explica por un mecanismo distinto, un golpe de abajo hacia arriba que al impactarlos causó la fractura que observamos. Tortura, repitió el hermano que lavó el cuerpo. Estaba magullado y además esos cortes. No fue un enfrentamiento. Si bien ya lo sabíamos, ahora tenemos pruebas concretas.
La narrativa que se logró reconstruir basándose en el examen del cuerpo del líder guerrillero fue que luego de su detención ilegal en Panamá, este fue devuelto a su país natal, Ecuador, en un vuelo clandestino organizado por los servicios secretos del dictador panameño Manuel Noriega. Al ser recibido en Ecuador, fue torturado y luego llevado a una calle donde, después de recibir varios disparos, se hizo creer que murió en un enfrentamiento.
Nunca me enteré si el juicio logró culminarse, si alguien pagó por el crimen, si la familia cerró su ciclo de duelo, si algo cambió en el país. Yo cambié y nunca más volví.
La Corte Nacional de Justicia, la CNJ de Ecuador, vinculó en 2016 al exdictador Manuel Noriega, ya fallecido, y a otros mandos policiales en retiro, aunque algunos de los expedientes fueron sobreseídos. Pero este caso judicial aún no ha terminado. Al cumplirse el 27º aniversario de la muerte de Jarrín, la Asamblea Nacional le rindió un homenaje.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Araíbar.